Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana, amanece el último viernes de marzo, el último viernes de mes. Decían que este día los británicos iban en la Unión Europea y ahí siguen, votando hoy también si se van o no se van en el culebrón que tienen organizado, llamado crisis institucional en el Reino Unido. Un día en el que volveremos a alcanzar los 20 grados, es decir, el día va a ser muy similar a cómo ha sido el resto de la semana. Habrá que esperar al domingo, como nos dicen los del tiempo, para ver si llueve. Que hace falta, ¿eh? Hay que recibir un poquito de agua porque hay que respirar mejor. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en la zona sur. El fin de semana va a seguir con ese tiempo anticiclónico, aunque bien es cierto que el domingo se nos anuncia lluvia. Va a ser más corto el fin de semana. Yo no es que quiera darles un disgusto a esta hora de la mañana, pero una hora menos. Nos quitan una hora. Entramos en el horario de verano y en la madrugada del sábado al domingo tendremos que adelantar una hora a nuestros relojes. Es decir, a las 2 serán las 3. Así. Qué simpático el que inventó esto. A las 2 serán las 3. Recuerden, eso sí, que por ejemplo, para los más intelectuales, como por ejemplo un servidor, el reloj del móvil o de los ordenadores se cambia solo, que no hay que tocarlo. A partir de ese día empezaremos a notar que amanece más tarde y también que anochece más tarde. Pues nada, anoche, hablando de anochecer, eran entrevistados en Telemadrid los candidatos del PSOE a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la Capital, Ángel Gabilondo y Pepo Hernández. Ah, por cierto, hablando del Ayuntamiento, cara a las elecciones municipales, encontraremos otra coalición a la izquierda del PSOE. Se parte la Hora Madrid Podemos en otro trocito en Madrid, en la ciudad. Se llamará Madrid en Pie Municipalista. Y aglutina Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada Municipalista, que hay que decirlo despacio esto. Es decir, se fragmenta el voto en tres opciones en Madrid, en la izquierda, contando al PSOE, más Madrid con Carmena y este nuevo partido. Podemos no presenta lista en el Ayuntamiento, sí en la Comunidad, por lo cual la antigua, el Podemos de Izquierda Unida y el más Madrid. Y el Ayuntamiento, más Madrid y en pie. Hay que hacerse un esquema para el día de las elecciones, hay que ir con el esquema. Una fragmentación del voto de la izquierda que, como digo, también se produce en la Comunidad de Madrid, con esas cuatro formaciones, PSOE, más Madrid, con el Rejón, Podemos y Madrid en pie. Anoche le preguntábamos a Gabilondo qué está viendo a su izquierda.
Tienes que aprender a convivir, a fraguar propuestas con personas con las que tienes también algo en común, pero también sensatas diferencias. A mí no me parece buena noticia para Madrid, no es una noticia buena noticia o mala noticia para el PSOE o para mí.
Gabilondo dice que no se considera un radical, ni mucho menos un independentista, ni tampoco excluyente. Por eso considera que la decisión de Ciudadanos de no querer pactar con él tras autonómicas por el asunto catalán se debe a un cambio de táctica del candidato de esta formación Aguado en busca de votos. Tampoco ha descartado un posible pacto con Ciudadanos o con otras formaciones Pepo Hernández, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, que en esa misma entrevista en Telemadrid anoche junto a Gabilondo dijo que viene con ilusión, con la ilusión de poder transformar Madrid.
Creo que puedo ayudar, ojalá pueda hacerlo realmente y tratar de cambiar, de transformar al menos mi ciudad, la que quiero, sufro de alguna manera, pero la adoro especialmente y entonces me gustaría poder transformarla, mejorar Madrid, igualando Madrid, equilibrando Madrid que lo necesita.
Pepo Hernández considera que el proyecto Estrella de Carmena, Madrid Central, es mejorable, al igual que la normativa de pisos turísticos. Sobre los semáforos de la 5, cree que hay que tener en cuenta los madrileños que entran en la ciudad de Madrid, que también lo son, los madrileños que entran por esa 5. Es decir, que cree que hay cosas de que rectificar, dice Pepe Hernández. Son algunas de las cuestiones de la actualidad fundamental al comienzo de esta jornada, que por supuesto en Onda Madrid completamos a esta hora con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos tráfico intenso ya en Madrid, de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento y en la A6 en El Plantío, al igual que en la M607 a su paso por Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Vallecas a Coslada en dirección a 2, Villaverde, sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo Duero dirección A6 y Valdemarín y Monte Carmelo hacia la A1. En la M50, circulación intensa también en la zona de Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y recordamos lo ocurrido esta madrugada en la calle Palos de la Frontera, Arganzuela. Hasta 9 dotaciones de bomberos han tenido que intervenir en la extinción de un incendio en un edificio. 11 personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo. Como digo, enseguida llegamos a Madrid y damos los detalles de ese suceso ocurrido esta madrugada y también del resto de la actualidad. Antes, un vistazo a cómo comienza este día en España. El Partido Popular presentaba ayer las candidaturas por Madrid al Congreso y al Senado, marcadas por las declaraciones del número 2 en el Congreso, Adolfo Suárez y Llana, a primera de la mañana en Onda Cero, en las que relacionó el aborto con los neandertales y en las que no explicó en qué consiste la legislación del aborto en Nueva York. La explicó mal, cometió un error y luego pidió disculpas. Ángeles Martín.
Declaraciones en Onda Cero en las que dijo esto.
Que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final es lo que van a ser. El que a mí me digan que se puede matar antes o después, mire, oiga, los neandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza. En Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso.
Y horas después pedía disculpas.
Buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley, y un despacho de Nueva York me confirma que no es correcta, con lo cual cuando uno se equivoca y mete la pata, lo mejor es pedir disculpas. No era la ley de Nueva York, como yo decía, así que lo siento mucho, pido disculpas y punto, se acabó la polémica.
Y horas más tarde, Pablo Casado en Telecinco restaba importancia al tema.
Yo creo que en esta cuestión a mí me gusta presentar un programa en las cuestiones que unen a los españoles, no en las cuestiones que los dividen.
Asegura que dejará la reforma del aborto fuera de su programa para las elecciones generales.
Más cuestiones de la actualidad. Por ejemplo, el excomisario Villarejo declaraba ayer como imputado sobre la documentación que tenía en su poder el líder de Podemos Iglesias. Villarejo se desvinculó del robo del móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias, donde estaba esa información, y aseguró que esos datos no se obtuvieron en el marco de una operación política, sino de una investigación policial. Eva Prat.
El abogado del excomisario, José Manuel Villarejo, Antonio José García Cabrera, no ha querido desvelar los detalles concretos de su declaración por estar bajo secreto, pero sí ha asegurado que los datos sobre Pablo Iglesias encontradas en el registro del domicilio de Villarejo se vehiculizaron solo en el ámbito policial.
El señor Villarejo no ha revelado ninguna información privada del señor Pablo Iglesias. Ya no le puedo decir más sobre la declaración.
¿Qué material tenía sobre él en el domicilio?
De eso no le puedo decir nada, simplemente que todo es una cuestión de una investigación policial y que él, por supuesto, solo la ha vehiculizado en el ámbito policial, nada más.
La pregunta.
Lo que sí deben tener en cuenta es lo que se ha publicado. Es evidente, más bien, es una cuestión interna, una cuestión personal y, desde luego, no una cuestión, como se ha dicho, una operación política.
Este asunto ha dado pie a la apertura de una décima pieza del caso Villarejo, en la que Iglesias se ha personado como perjudicado.
Otra rectificación en este día. El gobierno quiere zanjar como sea la polémica creada otra vez por el bisecretario del PSC, Miquel Iceta, y sostiene que no habrá ningún referéndum en Cataluña. El propio Iceta ayer decía que el referéndum no es la solución, después de decir lo contrario en unas declaraciones en un periódico vasco, Flor Carazo.
El gobierno enmienda a Miquel Iceta y dice que no hay tema. Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas.
Y el proyecto socialista lo que hace es defender precisamente el sistema constitucional y estatutario. Y eso no tiene cabida en el sistema constitucional y estatutario. Creo que el propio señor Iceta corrigió sus palabras en esa entrevista.
El líder del PP, Pablo Casado, y la candidata de Ciudadanos al Congreso, Inés Arrimadas, coinciden en que las palabras de Iceta marcan la hoja de ruta oculta del Ejecutivo.
Creo que es gravísimo, aunque tengo que por lo menos valorar que diga la verdad, porque esto es la hoja de ruta que Pedro Sánchez pactó en Moncloa con el señor Torra antes de verano.
El sanchismo ha puesto fecha de caducidad a España, que es dejarles a los nacionalistas que sigan con la maquinaria para que lleguen al 65% de independentistas y cuando lleguen nos cargamos España.
Para evitarlo apuestan por echar a Sánchez del gobierno en las elecciones del 28 de abril.
El gobierno ha salido en defensa de su ministro de Exteriores Borrell, que decidió interrumpir la grabación de una entrevista a un canal de noticias alemán al calificar las preguntas del periodista de sesgadas y más propias de un interrogatorio. Beatriz Marín.
La tensión comienza cuando el periodista le dice por qué no está interesado en reformar la Constitución si el 70% de los españoles quieren hacerlo según el CIS. Borrell responde.
Stop this record. Stop this record. Why? Finish. Why? No, finish. I don't want to do that.
Paren la grabación, no quiero hacer esto. Borrell le dice al periodista que está continuamente mintiendo y le recuerda que le está entrevistando, no interrogando, y que no es un policía.
You are not interrogating me, you are interviewing me. You are not a police.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha salido en su defensa.
Sobre mentiras constantes sobre las que el independentismo se pasea por el mundo para laminar constantemente la imagen de España, a mí me parece que en ese momento, desde luego, un miembro del Gobierno de España tiene que decir hasta aquí.
Por cierto, que Borrell vuelve después al estudio tras hablar con sus asesores y le dice al periodista que apreciaría que la próxima vez hiciera mejor sus preguntas.
Juicio en el proceso independentista. Se puede escuchar el relato de varios guardias civiles en el día de ayer que relataron los insultos y escraches que sufrieron tanto ellos como sus familias en el otoño de 2017. Lupe Ortiz.
No eran aislados, sino constantes los escraches en casas cuartel como la de Manresa, donde la bandera española dejó de ondear por prudencia.
Retira la bandera, cierra la puerta. Evitamos males mayores.
O la de Igualada, contra la que los manifestantes lanzaron un artefacto incendiario. Sufrían los agentes, pero también sus familias, donde había niños.
Muchas familias ubicaron los dormitorios de los niños a, por ejemplo, de las habitaciones que daban a la calle o a ese lugar, pues a otro más interior. Los niños tenían ya cierta aprensión a ver qué es lo que se iban a encontrar cuando llegaban.
Insultos, amenazas, las fotos en redes sociales de guardias civiles con un círculo rojo rodeando su cara y una moza de escuadra que señaló los lugares donde se hospedaban, aunque ahora ya no se acuerda.
Es un WhatsApp enviado el día 2 de octubre en el que se dice lugares de Lérida donde se alojan guardias civiles y policías nacionales.
No lo recuerdo, no me suena el WhatsApp.
Empezó y así ha terminado la séptima semana del juicio al procés, hablando de la violencia en Cataluña.
Sepan que TV3 y Cataluña Radio deberán de dejar de utilizar expresiones como presos políticos al referirse al juicio del proceso independentista por orden de la Junta Electoral Central, al entender que se identifican con los partidos independentistas. 7:12. Y el presidente Sánchez, mientras tanto, inauguraba ayer el Congreso Santander Women Now Summit junto al presidente regional Garrido y la alcaldesa Manuela Carmena, Noelia Ontoria.
Apoyo de las tres administraciones a un congreso que busca acabar con la brecha laboral entre hombres y mujeres y avanzar hacia una igualdad real que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree que ya se ha conquistado.
Que la historia la escriben los vencedores, pues ese momento ha llegado. Vosotras, las mujeres, tras muchos siglos de lucha, sois las vencedoras sobre la exclusión y la discriminación. Habéis conquistado la igualdad.
Más cautelosa, quizá, con lo que puedan deparar las elecciones, la alcaldesa Manuela Carmena subrayaba la fortaleza del movimiento feminista.
La fuerza del feminismo es tal que seguirá para adelante pase lo que pase. Aunque alguien quiera que haya un retroceso, no lo va a abrir, no lo va a ver.
Carmena aseguraba que Madrid es la ciudad del feminismo y el presidente madrileño Ángel Garrido destacaba las oportunidades que la comunidad da a las mujeres, aunque asumiendo que hay mucho por hacer para empezar a acabar con la violencia de género.
Y también debemos hacerlo porque solo en lo que llevamos de año en España, 13 gritos desgarradores de mujeres, 13 víctimas inocentes de esta violencia nos lo exigen.
La cantante Rosalén interpretaba dos de sus canciones para impulsar el Santander Women News Summit, que estará en Madrid hasta el sábado.
Completamos la crónica de la actualidad general a esta hora con algunos apuntes de la actualidad internacional con Fátima Sotorrío.
Y con esa nueva votación hoy del Brexit, la tercera para salvar el acuerdo de la primera ministra, eso sí, donde solo se cubren los términos del acuerdo de salida que establece esas condiciones de divorcio, pero no la declaración política sobre la futura relación con Europa. Theresa May no tiene la mayoría asegurada, pero en caso de lograr el respaldo, le permite ganar tiempo. Si se aprueba el texto hoy, la fecha de Brexit sería el 22 de mayo. Y en Venezuela, Juan Guaidó recibe una sanción de la Contraloría que le inhabilita 15 años en cargos políticos por presuntamente ocultar y falsear datos de su declaración jurada de patrimonio y de recibir dinero de instancias internacionales sin justificar. Guaidó lo tilda de farsa y recibe el apoyo del Grupo Internacional de Contacto, que son los países americanos y europeos reunidos en Ecuador para elaborar una hoja de ruta en Venezuela que busca unas nuevas elecciones presidenciales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos la última hora de la Crónica de Madrid, empezando por ese incendio esta madrugada en un edificio en La Arganzuela, Carlos Ibáñez, buenos
sí,
días.
Buenos días, Juan Pablo. En concreto, en la calle Palos de la Frontera, en ese distrito de Arganzuela, hasta 9 dotaciones de bomberos han tenido que intervenir en su extinción. 11 personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo. Loli Jurado.
Un incendio muy virulento que se originaba en el segundo piso de un bloque de viviendas ubicado en el número 5. Enseguida las llamas rompían por la fachada. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando llegaban las primeras dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el fuego estaba bastante desarrollado, había mucha carga de humo y de fuego. En total se han desplazado 9 dotaciones de bomberos que enseguida cortaban la propagación para que no subiera a las plantas superiores y sofocaban esas llamas. Han tenido que rescatar con la escala a 2 personas, una de ellas estaba en el balcón junto a sus 2 perros, y en total SAMU Protección Civil ha atendido a 11 personas intoxicadas leves por humo, 4 de ellas eran trasladadas a la Jiménez Díaz y al clínico para una valoración posterior. El resto ha sido dado de alta en el lugar.
La Policía Nacional, que ha sido la primera en llegar, ha ayudado a evacuar a los vecinos, mientras que la Policía Municipal establecía un cordón de seguridad para facilitar la labor de los servicios de emergencias. A muchos el incendio los pilló durmiendo.
Yo estaba durmiendo y mi compañero de piso, a portazo limpio, vámonos, que arde, que quema, y solo se veía trajín de gente subiendo y bajando, una vecina gritando y llamas en lo que es el patio de luces.
El SAMUR Social también se trasladó hasta el lugar para ofrecer alternativas a quienes se quedaron sin casas. De momento no van a poder volver, algunos lo han perdido todo.
Nosotros no tenemos ni cocina, ni cuarto de baño, una habitación quemada, la otra también. La única que queda un poco medio regular, la nuestra, basta. Pero no tenemos nada, ni cuarto de baño, ni cocina, ni ventana, ni nada. Uh-huh. Aquello está para tirarlo y hacerlo nuevo.
La policía investigará ahora qué pudo provocarlo.
Eso ha ocurrido esta madrugada aquí en Madrid. El Chule ha dormido esta noche en la cárcel de Alcalá Meco. La juez de instrucción número 44 ordenaba su ingreso en prisión comunicada y sin fianza por un homicidio y un intento de homicidio. El homicidio, el del vecino del Pozo del Tío Raimundo, que murió de una puñalada en el cuello el pasado 17 de marzo. La familia del Chule asegura que el joven se limitó a defenderse. Ángel García.
La magistrada le imputa un delito de homicidio y otro de homicidio en grado de tentativa, si bien esta calificación penal es inicial y podría modificarse según avance la instrucción. El Chule, de 20 años y sin antecedentes penales, se entregó el miércoles a la policía, que le estaba buscando desde hace 10 días. Los familiares del Chule, integrantes del denominado clan de los Visita, insisten en exculpar al joven y aseguran que la muerte de Francisco Doctor fue en defensa propia.
Y le querían matar al niño. A lo mejor se ha caído ese señor y se ha cortado o entre el forcejeo le ha dado la puñalada. El niño no creo que haya hecho eso.
El caso pasa ahora al juzgado de instrucción número 32 y se ha ordenado el secreto del sumario.
El patriarca de Entrevías asegura que las 2 familias relacionadas con el crimen del Pozo dejarán el barrio. Los vecinos insisten, quieren que se vayan todos. Y hasta que lo consigan, aseguran que van a seguir concentrándose todas las tardes, incluida hoy. Paloma Nolasco.
Rafael Lozano dice que se irán y pide a los vecinos del Pozo que pongan fin a las pintadas amenazantes como las que hay en las fachadas de los números 14 y 18 de la calle Esteban Carros, donde se puede leer "Visitas asesinos, fuera del Pozo, el Pozo es de todos".
Se van, pero que se quede, que no se metan con las casas más. Esos señores tendrán que arreglar sus casas para poderlas vender. O a ver quién va a pagar ahora el gas de los desechos que han hecho en las casas. Pero bueno, esas casas se venderán y se marcharán.
Mientras tanto, vecinos contrariados y dolidos que piden que se cumplan las costumbres gitanas.
Ellos tienen una ley
ellos, su propia ley es destierro, ¿no? Cuando hay un delito de sangre, se destierra al clan entero. Entonces queremos que se cumpla su ley, simple y llanamente su ley.
El clan está formado por medio centenar de personas, 13 hermanos, descendientes directos de Visitación, la matriarca fallecida, sus parejas, hijos y nietos.
Y faltan 10 minutos para que sean las 7 y media de la mañana y les contamos que los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González en la Comunidad de Madrid adjudicaron contratos a las empresas de las tramas Gürtel y Púnica por un valor de 172 millones de euros entre los años 2008 y 2015. Así al menos queda reflejado en un informe de la Cámara de Cuentas. Luis Mínguez.
De los 172 millones de euros en contratos, la mayor parte, casi 134 millones, fueron otorgados por las administraciones autonómicas de Esperanza Aguirre e Ignacio González a empresas de la trama Gürtel, a través de varios organismos, pero muy particularmente por la desaparecida empresa Mintra, relacionada con el transporte y que adjudicó contratos por valor de 57 millones de euros, seguida por Metro de Madrid y la Consejería de Educación. Fueron mayoritariamente contrataciones por obras. Menor fue el importe de las contrataciones de la comunidad con las empresas de la trama púnica controlada por Francisco Granados. Contabilizaron, siempre en el periodo 2008-2015, 35 millones de euros, de los que casi 30 fueron abonados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia. El candidato de Más Madrid a la comunidad anticipa que llevará todas estas contrataciones a la Fiscalía Anticorrupción y lanza la pelota a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. Íñigo Errejón.
Es un absoluto escándalo, es otra gota más, pero es la que colma el vaso y le queremos preguntar directamente a la señora Díaz Ayuso si está contenta, si está orgullosa de este patrimonio con el que se presenta a que el PP siga manteniendo la Comunidad de Madrid y si para lo que se presenta es para que los madrileños no conozcamos todo este cúmulo de vergüenzas que seguramente se están acumulando en los sótanos de la Puerta del Sol de Madrid.
El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas ha sido elaborado a solicitud de la Asamblea de Madrid.
Los candidatos socialistas a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid de las elecciones de mayo eran entrevistados anoche aquí, en Telemadrid. Ángel Gabilondo y Pepu Hernández apuestan por el diálogo sin exclusiones para poder llegar a acuerdos. Creen que la región y la capital necesitan un cambio y garantizan su compromiso durante 4 años, aunque no lleguen a gobernar. David Moreno.
Ángel Gabilondo lamenta la fragmentación de la izquierda y el veto de Ciudadanos al PSOE por defender el diálogo dentro de la ley. Sobre el incremento de la deuda del gobierno regional, cree que obligará a subir impuestos en el futuro, pero ahora no es partidario, aunque tampoco lo excluye para las rentas más altas. Apuesta por una educación pública de calidad y una sanidad sin carencias.
No se defiende la pública atacando la concertada. Se defiende la pública haciendo que tenga calidad, que tenga recursos, que tenga posibilidades. Y eso es lo que tenemos que hacer. Teniendo una sanidad extraordinaria como la que tenemos, porque eso es así, tenemos muchos problemas. Tenemos problemas, desde luego, en las listas de espera, tenemos problemas en la atención primaria, tenemos problemas también en infraestructuras sanitarias, tenemos problemas en muchos sentidos.
Pepo Hernández cree que Vox supone un retroceso para la sociedad. Intentará mejorar Madrid Central con actuaciones en otros barrios. Ofrecería alternativas como aparcamientos a los semáforos de la A5 y revisaría Madrid Nuevo Norte.
El nombre de Madrid Nuevo Norte me complica la vida, ¿no? Yo lo llamo Oportunidad San Martín. Oportunidad para Madrid. Lo revisaría porque creo que es revisable.
Que hay mejoras.
Porque hay muchas mejoras que pueden incidir completamente en la ciudad de Madrid.
Cree que puede ayudar, por eso ha dejado el baloncesto para transformar una ciudad que sufre y adora.
Más cosas. Izquierda Unida va a decidir hoy viernes en una asamblea el relevo de su ya ex candidato al ayuntamiento, Mauricio Valiente, y la configuración final de su lista que concurrirá a las primarias abiertas de la coalición Madrid en Pie municipalista junto a anticapitalistas y bancada municipalista. Precisamente ayer, Izquierda Unida, anticapitalistas y esta bancada municipalista presentaban su candidatura a las elecciones del próximo 26 de mayo. Neusterda.
Se desmarcan de Más Madrid porque aseguran que el gobierno municipal no ha cumplido con el programa electoral. Palabras de Romy Arce, candidata de Anticapitalistas.
Proyecto gestionario y personalista como el que encabeza Manuela Carmena e Íñigo Errejón, ¿no? En ese proyecto nosotras no estamos y por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación ni de diálogo con una opción con la cual pues no compartimos.
El objetivo principal es parar los pies a las élites financieras, lo asegura Pablo Carmona, candidato de bancada.
El poner freno a los pelotazos urbanísticos, a la oligarquía en nuestra ciudad, como hemos visto con la operación Chamartín o como hemos visto con Berrocales.
Han anunciado además su proceso de primarias abiertas para el ayuntamiento que se celebrarán entre el 4 y el 7 de abril. Así lo ha señalado Yolanda Rodríguez de Izquierda Unida.
La idea de este proceso participado es poder incluir a todas aquellas personas que piense que esta ciudad necesita un cambio que comenzó hace 4 años pero que no ha llegado a su fin desde luego de ninguna manera.
Lo que plantea Madrid en pie es recuperar el espíritu del Madrid reivindicativo de 2015.
7:25, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula, naufraga el lago de la Casa de Campo. El recién reformado estanque sufre pérdida de agua que inunda la zona baja del pulmón verde madrileño, los viveros, un merendero y la depuradora. En enero se inauguró la reforma que duró más de un año. Más inspectores antipisos turísticos. Aguirre regó en año electoral con 60 millones a empresas de la Gürtel. La Razón titula, runner, no salga por la mañana. Primer estudio sobre calidad del aire y de deporte en Madrid. Repentina baja masiva de empleados de basura al llegar los camiones nuevos. El exilio forzoso de El Pozo de la familia de El Chule. ABC titula, Vallehermoso ultima su cubierta para reabrir el estadio en mayo tras 11 años. La joya del atletismo madrileño. Madrid quiere acoger el Campeonato de Europa por Naciones en 2023. Crimen de Vallecas, prisión para El Chule, el presunto homicida del Pozo. Garrido espera el anuncio de Casado. El País titula, de Cicerón a Instagram, armas en la guerra por los votos. Los partidos mezclan viejas y nuevas estrategias electorales ante una campaña llena de rivales y en la que pesan más los candidatos que las siglas. El consistorio quiere cobrar una deuda de la comunidad en pisos. 20 minutos. El clan de los Visita deja El Pozo por la presión vecinal. Se pregunta, ¿es adecuado el plan que limita los pisos turísticos? Y en Madrid Diario, una hora Madrid sin Carmena. Los críticos lanzan su apuesta. PSOE se olvida de la integración. Ni Dávila ni de la Rocha irán con Pepu.
Agenda cultural de la jornada, camino del fin de semana, con los estrenos de cine y María José Francisco.
Ay Madre es una comedia en la que María vuelve al pueblo de su infancia tras la muerte de su madre. Si quiere la herencia, tendrá el plazo de un mes para casarse y quedar embarazada.
Ella quería vestirse de gitana y de gitano. La vamos a vestir.
Trabaja como repartidor y durante su jornada laboral presencia un atraco, un par de muertos y bolsas con dinero caídas por el suelo. Aquí el dilema, irse con las manos vacías o coger los fajos de billetes y escapar. Es el argumento de la caída del Imperio Americano.
Hola, señor Vigra. ¿Quiere que le lleve?
¿A santo de qué?
Necesito ayuda, tengo demasiado dinero.
Para empezar, tengo que saber de cuánto estamos hablando.
Son dos bolsas de deporte.
Las invisibles son las mujeres sin hogar ni trabajo que conviven en un centro social a punto de cerrar y tienen 3 meses para conseguir reinsertarse en la sociedad.
Las mima demasiado y por eso vuelven. Solo el 4% consigue reinsertarse. No podemos seguir gastando sin resultados.
Tim Burton recrea la historia de Dumbo con sus orejas horriblemente grandes, al menos hasta descubrir que con ellas puede volar. Momento que aprovecharán un emprendedor y una acróbata aérea para convertirlo en una estrella.
Señoras y señores, bienvenidos al circo de la familia Medici, donde todo es posible.
Rock en familia en Kids Rock Family, un recorrido por los éxitos que han hecho historia de Elvis, Police o AC/DC. La cita es mañana al mediodía en la Sala Galileo.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico en Onda Madrid ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos circulación lenta en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Tráfico intenso además en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1 desde Vallecas a Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Por último, retenciones en la M50, en Alcorcón hacia la A5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues como últimamente nos acostumbran los viernes, la hora punta tarda un poquito más. Estamos viendo cómo aún los accesos del norte acaparan el tráfico con comodidad. Realmente es la zona sur la que tiene más tráfico, sobre todo el acceso principal de las carreteras de Valencia por Conde de Casal y de Toledo por la Plaza Elíptica. No vemos retenciones, no obstante, importantes. Donde sí vamos viendo ya mucha incomodidad es en la M30, en el tramo donde hay cambios de calzada, ese tramo próximo a Moratalaz y al puente de Ventas en sentido norte. Sin embargo, nos salimos de la M30 y esas vías principales de los barrios periféricos están en hora punta con un tráfico muy denso, Fuente Carrantona a partir de Doctor García Tapia en dirección prolongación de O'Donnell, en menor medida pero también destacable la intensidad de General Ricardos con la glorieta de Márquez de Vadillo. Y no olviden, si se mueven por Chamartín, circular con mucha precaución por la calle Alberto Alcocer, dirección República Dominicana, porque están asfaltando, todavía no han retomado los trabajos, pero la calzada se encuentra con los trabajos previos, no lo olviden.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este viernes 29 de marzo. Inicio de un fin de semana en el que seguiremos con temperaturas agradables, primaverales. Anuncia los del tiempo que tal vez el domingo llueva, ¿eh? Eso es lo que dicen los del tiempo, que puede venir en la lluvia el domingo. Ya veremos. Ah, y vayan ajustando los relojes, porque la noche del sábado al domingo a las 2 serán las 3. Bueno, en realidad tampoco hay que hacer mucho, porque ahora el teléfono lo hace solo. Con lo cual, los intelectuales de este asunto, como un servidor, no tienen ningún problema. Más que nada lo cambia solo el teléfono y no hay que complicarse la vida y darle a la manecilla, que lo de la manecilla ya es del siglo XX. Los candidatos del PSOE a la comunidad del Ayuntamiento de Madrid estuvieron anoche en Telemadrid y tuvimos la oportunidad de conocer sus impresiones sobre los asuntos de la precampaña, incluida la fragmentación por la izquierda del PSOE. Ya saben que en Madrid la tarta de la izquierda sigue dividiéndose en porciones. Si en las elecciones autonómicas el electorado va a tener que elegir entre el PSOE más Madrid, Podemos y Madrid en pie, ayer sabíamos que en las municipales de la ciudad también las cosas van a estar fragmentadas, porque la concejala de Carmena, de Ahora Madrid Podemos, Romy Arce, va a liderar Madrid en pie municipalista, plataforma que estará formada por Izquierda Unida, anticapitalistas y bancada municipalista, y que va a tener que pelear por los votos con Más Madrid y PSOE. Va a haber que ir con una guía a votar, un croquis, porque no hay quien se entere. Por alguna parte de esa izquierda, lo que representa Ángel Gabilondo, la fragmentación no es buena para Madrid. Lo decía anoche en esa entrevista, donde también salieron a reducir los pactos. que por supuesto él no veta a nadie y que lo que está haciendo Ciudadanos es una cuestión estratégica de pelea del voto en la derecha. Pepo Hernández no descarta casi ningún pacto. De la Crónica Nacional, la polémica pasa por dos polvaredas. Una levantada por el número 2 del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez y Llana, al hablar sobre el aborto, en vez de explicar la ley de maternidad que propone su partido, después de dejar a los neandertales y a la legislación de Nueva York a la altura de Herodes y no enterarse de nada, ha tenido que rectificar y pedir disculpas. Hay que prepararse lo que uno va a decir. Hay otra polvareda relacionada a este caso con Cataluña. Siempre hay que orientarse cuando habla Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas de Cataluña, que apostó por un referéndum si un 65% de los catalanes lo reclamaba. Dice Iceta que no, que él no es partidario del referéndum, pero esta vía de Iceta hay. Por ahí se han colocado los independentistas, se han colado, y Quim Torra y compañía dicen que, por supuesto, apoyarían a Sánchez como presidente del gobierno si se incorpora la figura del relator y se sigue esa vía de Iceta. El Partido Socialista creía que lo tenía todo controlado con este asunto de Cataluña, guardando silencio y no entrando en cuestiones relacionadas con Cataluña. De hecho, en el programa político o el programa presentado el otro día por el presidente del gobierno no se mencionaba a Cataluña, pero Iceta les ha estropeado esta parte de la campaña. Y los miembros del gobierno ayer intentaron rectificar a Iceta y el propio Iceta rectificó. Otros asuntos que serán hoy noticia con Ángela Beato.
Pedro Sánchez preside el penúltimo Consejo de Ministros antes del comienzo oficial de la campaña electoral. Por la tarde, el presidente se tira al barro de la precampaña y estará de mitin en Almería. Alberto Carlos Rivera, más popularmente conocido como Albert Rivera, participa en un desayuno informativo en Oviedo. Pablo Casado visita la fábrica de Renault en Palencia y participa en un acto en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, donde también se pasará por la catedral. Y Gaspar Llamazares, por su parte, presenta en Madrid su programa electoral con sus números 2 y 3, Montserrat Muñoz y María Garzón. El Parlamento británico vota por tercera vez el acuerdo del Brexit. Dicen que a la tercera va la vencida, third time lucky, que diría Theresa May.
Yes.
Quim Torra sigue llevando por el mundo su cruzada independentista. Hoy le esperan en Lisboa, donde va a dar una conferencia titulada Cataluña y el derecho a la autodeterminación. Los 71 chalecos rojos de cooperación española van a viajar hoy a Mozambique para echar una mano tras el paso del ciclón Idai. Y en Alicante, los boinas verdes estrenan nuevo jefe. El cuerpo de élite del Ejército de Tierra tendrá ahora al general Raimundo Rodríguez Roca al frente. Con el comienzo de la campaña de la declaración de la renta 2019, la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal va a pedir a los contribuyentes que sigan marcando la casilla de la Iglesia. Científicos de organismos públicos de investigación se concentran hoy frente a la Moncloa para pedir que se cumpla la ley de ciencia y cobrar lo mismo que sus colegas de la universidad y del CSIC. Hoy se estrena la plataforma Madres por el Clima. Nace como apoyo al movimiento juvenil Fridays for Future, las madres con los hijos. Los estudiantes hoy vuelven a concentrarse ante el Congreso para pedir medidas urgentes contra el cambio climático. En el Congreso, Santander Women Now Summit hoy se debate sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Coincidirán en el debate Carmen Calvo y Soraya Sáenz de Santa María. En Madrid entran en vigor las leyes que permiten crear 3 nuevas universidades privadas en la región. En la Puerta del Sol se presenta la programación de la 12ª edición de la Noche de los Teatros de la Comunidad de Madrid. Y para terminar con efemérides, tal día como hoy, hace 50 años, es decir, el 29 de marzo de 1969, la cantante Salomé ganaba el Festival de Eurovisión que se celebraba precisamente ese año aquí en el Teatro Real y ganó con una canción que tú tarareas todas las mañanas. Es parte de tu filosofía de vida. Confiésaselo a los oyentes.
Vivo cantando, eso vivo es. Cantando y contando, contando, contando.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Contando que son las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo ahora mismo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante las próximas 48 horas seguiremos hablando de un esquema meteorológico muy parecido. Por lo tanto, hoy viernes disfrutaremos de sol, tiempo estable y temperaturas cercanas a los 19 grados en Madrid, 20-21 en el sur de la comunidad. Pero tenemos novedades, porque a partir del domingo parece que van a llegar más nubes y por fin podrían dejar las primeras precipitaciones de esta primavera entre el lunes y el martes. Por lo tanto, movimientos meteorológicos, se desplaza el anticiclón y parece que podremos sacar el paraguas a partir de la jornada dominical. Y por cierto, les quiero recordar que en la madrugada del sábado al domingo hay que adelantar los relojes a las 2 de la madrugada, ya saben que serán las 3.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero en Onda Madrid cada día al enfoque, ya a esta hora, el primero de la mañana.
Hemos de cargarnos de paciencia o de sentido del humor para soportar todo lo que llega desde los partidos políticos. Todos ellos muy nerviosos, inquietos, recelosos y faltones. No cree quien les habla que anime mucho la aparición de Aznar amenazando con su mirada, algo que solo ha servido para que el jefe de Vox, Santiago Abascal, vuelva a hablar de la derechita cobarde sin ningún temor. Y no es fácil entender la presencia de Aznar, como no sea para parar la sangría de los votos que se van a la extrema derecha, pero que asusta a los que pueden irse a Ciudadanos. Es un espectáculo ver esta forma de repartirse presidencias y ministerios, un espectáculo que Iceta diga que habrá que hacer un referéndum si el 65% de los catalanes se declara independentista. Hablan mientras Pedro Sánchez pide sus intervenciones sobre Cataluña, y cuando habla lo hace con un relato más propio, no sé, de un escritor que de un político, lejos de la crispación, de los nervios y rodeado de banderas de España, de muchas banderas de España. Ojo, porque todo tiene un límite. Dos apuntes que se decía antes en la radio: que el PP ponga un asesor urgentemente ya mismo a Adolfo Suárez. Y por favor, no más vídeos como el de un Vox 3 responda otra vez. Ni siquiera entro en lo político, pero con esa calidad no se pueden ganar elecciones.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea contiene una vez más la respiración y vuelve hoy a mirar hacia Westminster a la espera de que la Cámara de los Comunes apruebe el plan que pactó Theresa May con los 27 para salir del club comunitario. El portavoz de la Comisión Europea dijo ayer que tras 8 noes, en referencia a las 8 soluciones alternativas que propuso la Premier británica y que han sido rechazadas, Bruselas espera de una vez un sí para ver cómo se desbloquea la situación. Hoy se vota de nuevo el plan para el Brexit y, si es aprobado, la Unión Europea concederá una prórroga hasta el próximo 22 de mayo para dar tiempo a que el Reino Unido salga de la Unión. Si de nuevo es rechazado, tienen hasta el 12 de abril para decirle a la Unión qué quieren hacer. May no tiene garantizados los apoyos suficientes para que hoy su plan se apruebe, a pesar de que ha ofrecido su dimisión a cambio de un sí.
De Bruselas, de la Unión Europea a América, en esta ocasión a Quito, donde está reunido el grupo de países que examina lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde Quito, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El ministro español de Asuntos Exteriores participó este jueves en la reunión del Grupo Internacional de Contacto que está mediando ante la crisis en Venezuela. Igual que esta agrupación, impulsada por la Unión Europea, Josep Borrell condenó que el contralor venezolano haya inhabilitado al presidente interino Juan Guaidó de ejercer cualquier tipo de cargo público en los próximos 15 años. Una decisión que este grupo considera que va en contra del debido proceso y atenta contra la separación de poderes. Borrell también se pronunció sobre la petición de México para que el gobierno español pida disculpas por el trato dado a los pueblos indígenas durante la colonización. El ministro señaló que la Unión Hispana y la comunidad que ha creado no debería ponerse en riesgo por una pelea histórica. España se negó esta semana a presentar excusas ante tal hecho. Así se acuesta Quito mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Cataluña y la campaña electoral en la apertura de la portada de los periódicos.
ABC titula: el PSOE presionó para retrasar el informe del Tribunal de Cuentas, las cifras del despilfarro de la Generalitat. Los cinco consejeros socialistas trataron de que el documento que detalla los 421 millones de euros desviados para el golpe no se aprobara hasta después de las elecciones. La Razón titula: Casado lleva al programa la aplicación inminente del 155. Pone sobre el papel la intervención de la Generalitat tras el debate interno. Plantea retirar los fondos a Esquerra Republicana y PDeCAT y recuperar el control de las cárceles. Ferraz obligó a IZ a rectificar, comillas, nos hace un roto en la campaña.
¿Cómo abren sus portadas El Mundo y El País?
El Mundo. El separatismo ofrece investir a Sánchez al conocer la vía IZ. Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana negociarían después del 28 de abril, tras admitir el líder del PSC la posibilidad de celebrar un referéndum si crece el apoyo a la secesión. La Junta Electoral prohíbe a TV3 hablar de presos políticos en la campaña. El País titula: el régimen de Maduro trata de anular a Guaidó con su inhabilitación. El aparato chavista repite la estrategia empleada con Capriles para impedirle participar en las elecciones.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
En la página 2 de ABC, Sánchez lanza una macrooferta de empleo público a un mes de los comicios. El Parlamento británico decide hoy si Reino Unido sale de la UE con o sin acuerdo. Los eurodiputados del PSOE se suman a la nueva condena europea contra Maduro. En El Mundo, el chavismo estrecha el cerco a Guaidó y le inhabilita por 15 años. El gobierno se gana a los sindicatos con otras 4.500 plazas de funcionarios. Villarejo dice ante el juez que la policía investigó a Podemos. Comillas, éramos las esclavas sexuales de los comandantes de las FARC en Colombia. La Razón, Guaidó inhabilitado por Maduro. May somete por tercera vez al voto del Parlamento su acuerdo del Brexit. El País, la cúpula de Interior con el PP, premió al confidente que facilitó el montaje contra Iglesias. Bases militares para llenar la España vacía. Casado obliga a Suárez y Llana a rectificar su duro ataque al aborto.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
Encuesta de Demoscopia para OK Diario. Dice, el PSOE y los separatistas suman 180 diputados frente a los 170 del centro-derecha y la derecha. La encuesta certifica el hundimiento de Podemos. El partido liderado por Pablo Iglesias se quedaría solo con 30 escaños. El Confidencial. El gobierno se alinea con el IBEX en la Unión Europea para perdonarle 8.000 millones en impuestos. El Independiente, Kitche y Tandem se llevan por delante a Cosidó como portavoz en el Senado. El Español. Sánchez finge crear nuevo empleo público a 30 días del 28 de abril con 31.000 plazas ya previstas. 20 minutos. La España vaciada llenará Madrid este domingo para reclamar inversión e igualdad. El diario.es. El PP asume la derrota en 20 provincias y culpa a Ciudadanos y Vox por no retirar sus listas. Voz Populi. Villarejo destinó 1 millón de euros de sus trapicheos a la compra de medios. Moncloa.com. El pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León se gestó desde un ordenador de las Cortes Regionales. Lainformación.com. Cónclave de Vox con HSBC, Citi, Goldman y UBS en Londres para limpiar su imagen antisistema.
Estos titulares tienen el respaldo de los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula IZ muestra el camino a Torra. Dice, mientras Sánchez guarda silencio, el PSC lanza guiños al secesionismo y concluye, es el resultado de una política ambigua que se niega a defender como valor primordial la unidad de la nación. El otro editorial se titula asfixiar el alquiler por puro electoralismo. En ABC, el editorial se titula empleo público al servicio de Sánchez. Dice, al PSOE poco le importa el beneficio que pueda reportar a la ciudadanía esta histórica creación de empleo público, sino su impacto electoral. Se buscan votos, no mejores servicios. El otro editorial se titula las cuentas de la malversación. En La Razón, el editorial se titula dar más plazos a Londres es inútil. Dice, se debe activar el artículo 50 con todas sus consecuencias porque el desgaste de estos 3 años no puede prolongarse, aunque solo sea para que la Unión Europea pueda dedicar todos sus esfuerzos a su futuro. Y en El País, el editorial se titula España-México. Dice, ambos países deben celebrar juntos las efemérides que llegan. El otro editorial se titula fin del califato.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
Pues muy interesante hoy, Juan Pablo, en el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela que se titula El apreteu de Miqueliceta. Dice, es la primera vez que el dirigente de un partido constitucionalista dimite de la idea de que la secesión de Cataluña no es compatible con este Estado de Derecho, cualquiera que sea el apoyo que tenga. Con estas palabras, el secretario general del PSC señala un camino viable hacia la independencia. Objetivamente, Miqueliceta ha puesto precio y plazo a la capitulación del Estado de Derecho. Sería bueno que explicara el método previo que considera válido para certificar el 65%. La estrategia que Iceta sugiere al independentismo coincide milimétricamente con el plan que Esquerra Republicana defiende frente a Torra y Puigdemont. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula ¿Qué difícil lo tiene Pablo Casado? Dice, en su partido y fuera de él, hay muchos que contemplan con estupor la nueva composición de las listas, un catálogo lleno de color y novedades. A Casado se le ha ido la mano en este lifting express y se ha quedado sin una representación suficiente de referentes que otorguen a sus propuestas una vitola de seriedad. En ABC, la tercera la firma hoy Serafín Fanjul, con este título, Pedimos perdón. Dice, pedimos perdón por disfrutar con un mole poblano y un pozole taxqueño, aunque después, provisto solo con un estómago español, debamos pasar por la enfermería. Y en El País, artículo del Lluís Basset titulado El imposible duelo independentista, dice, esta generación de políticos que ha conducido tan irresponsablemente a media Cataluña al despeñadero político merece ser relevada y pasar al olvido lo antes posible.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Imagen Juan Pablo montada en la portada de ABC, media cara de Pedro Sánchez unida a media cara de Miqueliceta. Este pie de foto, el gobierno traduce a Iceta. En las portadas del País y de La Razón, la foto del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, las dos con gesto serio y de circunstancias tras conocer que el régimen chavista le ha inhabilitado, decisión que él rechaza. En El Mundo, foto para el diputado de Podemos, Rafa Mayoral, encarándose con los antidisturbios durante la protesta de los trabajadores de Alcoa ayer en las puertas del Congreso.
Titulares de la prensa económica para terminar, los salmones,
Javier. Expansión día. Friedman pide más dinero a la banca para evitar la quiebra. En cinco días, el Corte Inglés lanza la venta de 95 inmuebles en su mayor desinversión. El Economista, la ley de vivienda oculta una alza del 50% al IBI de los pisos vacíos. Capitalmadrid.com, la fiebre por el ladrillo se desata y ya recuerda a la precrisis. Diarioabierto.es, Calviño avanza que España creció en 2018 significativamente más que la eurozona.
Titulares de la prensa económica en Madrid que completa. Estamos con la prensa general en Madrid, con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona, querido Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días.
¿Prohibición o censura?
Pues todos los periódicos destacan en portada que la Junta Electoral Central prohíbe a las emisoras públicas de radio y televisión de Cataluña hablar de exiliados y de presos políticos. Algo que para Quim Torra es una cuestión de censura, lo ha dicho desde Lisboa, donde se ha ido a dar una conferencia sobre la autodeterminación. Por otra parte, la Junta obliga a TV3 a compensar a los partidos constitucionalistas por el tiempo dedicado a la retransmisión íntegra que hizo de la famosa manifestación independentista que hubo aquí en Madrid.
Ajá. Referéndum pactado, la que ha liado Iceta, ¿no?
Pues eso, y después de la que ha liado Iceta, con aquello del referéndum, y en fin, de la salida que había que dar si la independencia llegara a tener un 65% de partidarios, sí. Hoy el Digital El Nacional publica la segunda parte de la encuesta que ya avanzamos ayer, y que afirma que los partidarios de un referéndum pactado son ya, adivina la cifra.
¿Cuánto?
Mira, sí, más del 65%.
Amigo, claro. amigo, ay, amigo.
Todo va cuadrando.
No habrá debate en prisión.
No, al menos con todos los candidatos. Lo había propuesto Jordi Sánchez, pero tanto desde el PSC, que se ha confirmado que no irá Meritxell Batet, como desde el PP, donde se ha autodescartado la cabeza de lista Cayetana Álvarez de Toledo, ya se ha dicho que no habrá debate. Y además Álvarez de Toledo ha añadido una cosa, que si los populares gobiernan, presentarán una iniciativa para que los acusados de delitos de la naturaleza a los que se acusa el señor Sánchez no puedan presentarse a unas elecciones.
En titulares, delitos de odio.
La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer memoria anual. Han subido un 124% los delitos de odio. La mayoría se archivaron. Por ejemplo, la Fiscalía reconoció que de las denuncias que se hicieron a los 70 alcaldes investigados por el 1 de octubre, solo han prosperado 6.
Jueces que huyen de Cataluña. Cataluña.
Eso lo cuenta Crónica Global. Se han marchado 74 jueces desde el año 2017. Una altísima movilidad que además deja en Cataluña el número mayor de vacantes que hay en toda España.
Y en la prensa, mañana derbi, ¿eh?
Pues sí, la prensa también habla del derbi. ¿Y quién lo ha calentado? El de siempre, Gerard Piqué. Lo ha hecho en un programa de Movistar, en La Resistencia, y él solito pues ha dicho que tiene un patrimonio que supera al del Español y otras perlas para ir calentando el derbi.
Tú que eres del Español también tienes un buen patrimonio, pero por supuesto el patrimonio razonable, que se dice.
Sí, y sobre todo inmaterial, patrimonio cultural.
A eso me refería, al inmaterial, exactamente. Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. No sufras en el derbi. Adiós, 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 adiós. Con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Vaya pique que tiene Piqué con los del Español, Laura Cabrera, buenos días.
Bueno, en parte también motivado por esas cosas que le cantan, ¿no? En Cornellá, y que también ayer en ese programa tuvo contestación para todos ellos. Bueno, pues vuelve la Liga, jornada número 29.
Exacto, eso te iba a decir.
Esta noche tendremos un Girona Athletic de Bilbao, mañana ese derbi catalán Barcelona-Español, pero también tendremos nuestro derbi particular madrileño del sur, siempre con mucho aliciente y bastante rivalidad sana entre el Getafe y el Leganés. Mañana será a la 1:00 p.m. en el Coliseum Alfonso Pérez. Los azulones que defienden su cuarta plaza de Champions, el Leganés que quiere certificar la permanencia un año más en primera cuanto antes. En la previa fueron protagonistas ayer en el partido de la una de Onda Madrid David Soria, el portero azulón, y Unai Bustinza, el capitán pepinero.
Bueno, la verdad es que no hemos perdido contra ellos, pero es un partido muy, muy complicado, muy, con mucha intensidad, y ellos son un equipo muy, muy físico que te exige mucho, y bueno, entonces no te puedes relajar ni un momento.
Sí, eso es, sabemos que será un partido difícil, pues un poco por la situación en la que estén ellos, que están haciendo un año muy bueno, y además, como tú bien has dicho, pues bueno, hasta ahora no hemos conseguido pues ganar, y bueno, además es en su casa, pero eso sí que además nos da más ilusión y más ganas para afrontarlo.
Pendientes siguen en Leganés de su delantero Nesiri, que ha venido lesionado de la concentración con la selección de Marruecos. Tiene una fuerte contusión en la rodilla. De momento no sabemos si está afectado el menisco y si tiene rotura. Está pendiente de evolución. Y ayer, en un acto publicitario, el presidente del Getafe, Ángel Torres, se muestra optimista y se ve viajando por Europa el año que viene.
Y yo creo que muy mal se nos tiene que dar si la séptima posición, si la juega el séptimo, es decir, que el Getafe no esté entre los siete primeros, que es nuestro objetivo. Vamos a intentarlo, pero seguro no hay nada. A mí me gustaría, y al equipo y a la afición, y yo creo que a todos los patrocinadores, a todos nos gustaría estar en Europa, porque nosotros ya estuvimos 2 años.
El Atlético de Madrid va a jugar el sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Estaremos muy pendientes hoy de Simeone, tras oficializarse la salida ayer de Lucas Hernández rumbo al Bayern. Ya no va a jugar más como rojiblanco. Y el Madrid recibe el domingo al Huesca. Ayer primer entrenamiento ya con todos los internacionales. Casemiro habló en Marca sobre la situación del equipo.
Hemos fallado todos. Los que han fallado son los mismos que han ganado 4 Champions en 5 años. Sabemos que el año no ha sido bueno, porque el Real Madrid siempre está obligado a vencer, siempre. Creo que cuando se fallan todos. No estamos en una situación buena, eso es normal, ¿no? Tenemos que ser realistas de lo que está pasando. Pero siempre digo que el Madrid vuelve. El Madrid siempre volverá.
El Rayo Vallecano va a estrenar horario y entrenador ante el Betis. Será el domingo a las 2, con la vuelta de Paco Gémez al banquillo. La Federación Española de Fútbol ha aprobado el establecimiento de un periodo protegido por razones de salud para los horarios del fútbol, que iría desde el 20 de mayo al 15 de septiembre, y en esa franja no podría haber partidos desde las 7:30. Es un comunicado, una circular que tratarán de aprobar en la Asamblea de la Federación, una decisión que no ha sido consensuada con el CSD ni tampoco con la Liga. Javier Tebas habla de esa franja horaria y de los horarios.
Los horarios los va a poner la Liga, no se preocupe, que nadie se preocupe, los vamos a seguir poniendo, porque así lo dice la ley, lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes, nada. Me preocupa un tema que se va a aprobar mañana en comisión directiva. Por ejemplo, se están limitando bandas horarias de cara al verano, con el teórico calor, ¿no? Claro, en el mismo paquete está Santander que Córdoba, ¿no? Se quita potestad a los clubes para ahora decidir, pues me preocupa en ese tema los horarios.
Fuera de nuestras fronteras, el exmadridista Gonzalo Higuaín anunciaba ayer que deja la selección argentina. El actual jugador del Chelsea no se sintió valorado y dice que hasta aquí ha llegado.
Pensándolo bien profundamente,
Mi ciclo ya está. Quiero disfrutar de mi familia, de mí. Y bueno, para alegría de muchos y por ahí de otros no tanto, mi ciclo ya está, como han dicho otros compañeros.
Y en baloncesto, victoria ayer del Real Madrid ante el Panathinaikos, un triple de Rudy en el último segundo, en la última décima prácticamente del partido, dio una victoria importante al Real Madrid, que va a terminar segundo en la fase regular. Va a evitar al Barça, que ganó ayer ante el Budućnost en los cuartos de final.
Un canastón, lo que hizo Rudy, un canastón. Estamos llegando a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12, no te pierdas el Derbi del Sur, Getafe-Leganés. Además, abrimos la jornada en segunda con el Almería-Rayo Majadahonda. Y desde las 8, en Mendizorroza, Alavés-Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana comenzando una nueva jornada. La del viernes 29 de marzo, en teoría era el día que los británicos se iban de la Unión Europea, pero ahí siguen. No, ahí siguen. Último viernes de mes, último viernes del mes de marzo, un día en el que nos dicen los del tiempo volveremos a alcanzar los 20 grados. Es decir, todo muy similar al resto de la semana, habrá que esperar al domingo para que ya entre las nubes algo de lluvia. Lo dicen los del tiempo, que lunes y martes preparen el paraguas, que va a llover y va a refrescar el ambiente y los alérgicos van a respirar un poco mejor, o por lo menos es lo que dicen los del tiempo, ¿eh? Y los alérgicos ya veremos cómo van arreglando la cuestión, pero hace falta un poquito de agua, ¿eh? Porque de momento ni gota. Viene la lluvia. Lluvia primaveral, ya saben ustedes que es como es la lluvia primaveral. Por cierto, que este fin de semana nos quitan una hora. Tiene esa costumbre, habitualmente. A finales de marzo, la hora que te dan te la quitan. La hora que te dan en octubre te la quitan ahora. Dormiremos una hora menos porque entramos en el horario de verano y en la madrugada del sábado al domingo tendremos que adelantar una hora nuestros relojes a las 12, a las 3, pero, en fin, algunos ya no tenemos el problema este de la manecilla, que era un lío, ¿no? Nos hacíamos un lío con la manecilla hacia adelante, hacia atrás, ahora los relojes lo hacen solo y facilitan bastante la torpeza de algunos que, en fin, como un servidor que tiene un lío con la manecilla, te lo hace el reloj solo y ya está, no te complicas más, te levantas y el reloj ha cambiado, el teléfono ha cambiado solo. Ya está, y punto. Y a las 2 o las 3. Anoche, por cierto, en Telemadrid, en la entrevista a los candidatos del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Ángel Gabilondo y Pepo Hernández. Antes de contarles algo más de esto, hay una lista más en el Ayuntamiento de Madrid. Se va a llamar Madrid en pie municipalista y es un trozo de Ahora Madrid Podemos, que aglutina Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada Municipalista. Es decir, que habrá una candidatura de Más Madrid con Carmena y otra con este nuevo partido, Madrid en pie municipalista, que es un grupo de los concejales de Carmena que va a formar esa coalición, y sobre todo lo que les separa son operaciones urbanísticas como la de Chamartín en los Berrocales. Tienen otros criterios y considerarán que tienen que profundizar más en soluciones más a la izquierda de las que ha planteado Carmena. La fragmentación del voto se extiende al Ayuntamiento de Madrid, ya estaba en la comunidad, con Más Madrid de Rejón, Podemos y Madrid en pie, y el PSOE. Le preguntábamos anoche en Telemadrid a Ángel Gabilondo qué le parece lo que está ocurriendo a su izquierda.
Es que aprender a convivir, a fraguar propuestas con personas con las que tienes también algo en común, pero también sensatas diferencias. A mí no me parece buena noticia para Madrid, ¿no? Es una noticia buena noticia o mala noticia para el PSOE o para mí.
Gabilondo no cierra la puerta a ninguna coalición o negociación postelectoral y, por supuesto, se defiende, ni es independentista, ni tampoco excluyente, ni se considera un radical. Y por eso considera que la decisión de Ciudadanos de no querer pactar con él tras las autonómicas se debe a un camino estratégico del candidato de esta formación Aguado, que en busca de votos en la pelea que hay en la parte derecha del electorado por los votos. Tampoco ha descartado un posible pacto con Ciudadanos y con otras formaciones Pepu Hernández, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, que en esa misma entrevista anoche en Telemadrid dijo que ha venido a la política con ilusión y con la idea de transformar Madrid.
Creo que puedo ayudar, ojalá pueda hacerlo realmente y tratar de cambiar, de transformar al menos mi ciudad, la que quiero, sufro de alguna manera, pero la adoro especialmente y entonces me gustaría poder transformarla, mejorar Madrid, igualando Madrid, equilibrando Madrid que lo necesita.
Pepu Hernández considera que el proyecto estrella de Carmena, Madrid Central, hay que dejarlo como está, pero hay que mejorarlo, al igual que la nueva normativa de pisos turísticos, alguna hay que hacer. Y tendrán que revisar si esta es la más adecuada, la que se acaba de aprobar, que suprime prácticamente el 95% de estos pisos turísticos. Y sobre los semáforos de la 5, cree que hay que tener en cuenta a los que entran cada día en Madrid procedentes del sur, no solamente a los que viven en Madrid, sino también a todos los madrileños que lo son en su condición de entrada y salida de Madrid, y que trabajan en la ciudad de Madrid, y por lo tanto no hay que hacer ningún tipo de exclusión, hay que tener en cuenta los problemas de todo el mundo, de los vecinos y de los que entran y salen de Madrid. Ese es el criterio de Pepu Hernández, en el que dice que en general hay que rectificar algunas de las cuestiones que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, y que la posición del PSOE en esa relación con Carmena debe ser algo diferente y hay que rectificar. Hablando de rectificaciones, tenemos un par de ellas notables en este día. En primer lugar, la que más ruido ha hecho, otra más de fondo y una más ruidosa. La ruidosa es la del número 2 de la lista del PP por Madrid, al Congreso, Adolfo Suárez Illana, que ayer en una entrevista por la mañana en Onda Cero pues se metió en un lío hablando de los neandertales que esperaban a que el bebé naciera para cortarle la cabeza, todo esto hablando del aborto. Y asegurar que en Nueva York se ha aprobado una ley que permite el aborto después del nacimiento. La ley que hay en el estado de Nueva York es una ley de plazos y luego una ley de supuestos hasta el final del embarazo. Supuestos muy concretos y determinados por la ley. Pero nada que ver con lo que explicó Suárez Illana, que dada la avalancha y el lío que organizó, porque no debe tener un asesor que le explique que su partido lo que está defendiendo es una ley de maternidad y se metió en un jardín gigantesco, pues por la tarde le obligaron, porque esa es la información que tenemos, le obligaron a rectificar.
Buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley, y un despacho de Nueva York me confirma que no es correcta, con lo cual cuando uno se equivoca y mete la pata, lo mejor es pedir disculpas. No era la ley de Nueva York, como yo decía, así que lo siento mucho, pido disculpas y punto, se acabó la polémica.
También eso del despacho de Nueva York, ¿un despacho de qué? Pero bueno, en fin, se supone que es un despacho de abogados, pero vamos, a los jardines y a las entrevistas hay que ir bien preparado y sabiéndolo uno, lo que uno quiere decir y cómo lo quiere decir. Y sobre todo tener muy claro qué es lo que está defendiendo su partido. La otra rectificación, más de fondo, es la de Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas de Cataluña, que en una entrevista en un periódico vasco esta semana, como contábamos ayer, planteaba que si hay un 65% de la población partidaria de la independencia, habría que habilitar una fórmula para concederla, es decir, abierto una vía ya en la Constitución y en el Estado de Derecho vigente para la secesión de Cataluña. De hecho, hay una encuesta hoy en Crónica Global, como nos contaba Rafa Ribot esta mañana, que ya hay un 65% de los catalanes, 65, qué curioso, 65 partidarios de un referéndum pactado. Eso dice hoy Crónica Global. O sea, que la cifra del 65% no la ha dicho Iceta porque se le ha ocurrido así, sino porque saben y van viendo en los números y en las encuestas cuál es la posición de muchos catalanes. Un referéndum pactado, oiga, pues mire, y sale el 65%. E Iceta coloca ese mensaje del 65%, que por cierto ha rectificado y dicho que no, que él no es independentista, que no es partidario de un referéndum para la independencia, porque ¿qué ha ocurrido? Pues que Iceta ha hablado de lo que no quiere hablar el Partido Socialista. No quiere hablar de lo que va a pasar después en la negociación de la investidura o en lo que va a hacer el Partido Socialista si gobierna, que según las encuestas va a seguir gobernando, con Cataluña, y que de Cataluña no hay que hablar. porque de hecho en la presentación del programa electoral del Partido Socialista de Cataluña no se habla. ¿Qué ha pasado? Pues que los independentistas han dicho, hombre, esta es la puerta que estábamos esperando. Y si el presidente del gobierno quiere que los votos de los independentistas catalanes, del PDeCAT y Esquerra, para ser presidente del gobierno, aquí nos tiene. No tiene más que poner el referéndum que dice IZ, porque habrá un 65% que lo quiera, y por supuesto el relator. De esto no quería hablar el gobierno. Y de hecho el gobierno se ha pasado toda la jornada de ayer desmintiendo IZ, matizando y rectificando. Pero ahí queda lo de IZ, ahí queda abierto. IZ fue el que habló de indulto en la campaña de las autonómicas de diciembre del 17, cuando todavía estábamos en la fase de instrucción. Y sin duda, después de las elecciones, de lo que se va a hablar es de indulto. Y lo del referéndum, al tiempo. En Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. Precisamente, el gobierno sale en defensa de Josep Borrell.
El ministro interrumpió la grabación de una entrevista en una televisión alemana por considerar que las preguntas sobre el conflicto catalán eran sesgadas y cuestionaban la justicia española. La vicepresidenta ha subrayado que no se pueden consentir las mentiras.
TV3 y Cataluña Radio no podrán referirse a los procesados por el 1 de octubre como presos políticos.
La Junta Electoral explica que el uso de expresiones como exilio o juicio de la represión por parte de los medios públicos catalanes carece de rigor y puede confundir al espectador, prohíbe su uso para proteger la neutralidad en periodos electorales.
Villarejo reconoce ante el juez que la policía investigó a Podemos y a Pablo Iglesias.
El excomisario tenía en su poder un pendrive con el contenido del móvil robado a una colaboradora de Iglesias. Ha señalado que formaba parte de una investigación policial, pero ha negado que hubiera una operación política contra el líder de la formación.
Pedro Sánchez, por la conquista de una igualdad real.
El presidente del gobierno ha defendido un feminismo sin adjetivos ni etiquetas en su discurso inaugural del Congreso Santander Women Now Summit. Sánchez ha asegurado que el siglo XXI es el siglo de las mujeres y que será por fin el siglo de la justicia de género.
El gobierno aumenta las plazas de su oferta de funcionarios a la función pública.
El Ejecutivo ha elevado por encima de 11.000 las plazas de funcionario que convocará para la Administración General del Estado. Formarán parte de la oferta pública de empleo de 2019 con más de 30.000 plazas que prevé aprobar el Consejo de Ministros.
Incidentes en la concentración de los trabajadores de Alcoa ante el Congreso.
Reclamaban la continuidad de las plantas de Avilés y de La Coruña. La protesta derivó en una carga policial cuando algunos intentaron superar el cordón de seguridad. En la refriega, varios diputados de Podemos dicen haber sido golpeados.
La España despoblada quiere una manifestación sin políticos.
Las más de 80 plataformas que participarán este próximo domingo en la revuelta de la España vaciada han advertido que los símbolos políticos y sindicales no tienen cabida en la marcha. Soria ya y Teruel también existe, convocan la movilización.
El régimen de Maduro inhabilita al opositor Juan Guaidó.
La sanción le impediría ejercer cargos públicos durante 15 años. Le acusan de haber ocultado datos de su patrimonio y recibir fondos sin justificar. Guaidó ha calificado de farsa el comunicado donde no se precisa la fecha en que comenzaría la sanción.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este viernes seguiremos disfrutando de sol y de temperaturas muy suaves. Las temperaturas se van a mover poco, hace frío durante las madrugadas y en las horas centrales del día volveremos a ver termómetros cercanos a los 19 grados en Madrid capital, 20-21 en la comarca de Las Vegas. Mañana sábado las nubes medias y altas podrán ir apareciendo, pero las novedades van a llegar durante la jornada dominical y también durante el lunes. Vamos a ver cómo esas nubes podrían descargar algo de precipitación. Por fin vamos a cerrar el mes de marzo, parece, abriendo el paraguas. Y recuerden que también cambiamos la hora de cara a este fin de semana. Ya saben, en la madrugada del sábado al domingo tenemos que adelantar el reloj. A las 2 de la madrugada serán las 3. Por lo tanto, la situación atmosférica se rompe a partir de la jornada dominical y llega por fin un poquito de inestabilidad.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Regreso de la Liga tras el parón de selecciones, jornada 29 que se abre esta noche con el Girona Athletic. Mañana tendremos derbi madrileño del sur a la 1, Getafe Leganés. También habrá derbi catalán Barcelona Español y a las 9 menos cuarto el Atlético juega en Mendizorroza ante el Alavés. Ya para el domingo a las 2 de la tarde, estreno de horario y de entrenador para el Rayo Vallecano ante el Betis, y cerrará la jornada dominical el Real Madrid-Huesca en el Bernabéu. En baloncesto, victoria del Real Madrid ayer en Atenas ante el Panathinaikos en la Euroliga, con canasta ganadora de Rudy Fernández, que se sacó un triple estratosférico a falta de una décima para acabar el partido. El Madrid, a falta de una jornada de la Liga regular, confirma la segunda plaza y evita al Barcelona en los cuartos de final de la competición europea. Los azulgrana ganaron al Budućnost y aseguran la quinta plaza. Y también se están disputando en Guadalajara los europeos de karate. Sandra Sánchez y Damián Quintero han asegurado ya medalla tras clasificarse para las finales individuales de kata.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico hasta la Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro. Además, en ambos sentidos encontramos complicaciones en la 2 en Canillejas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, retenciones en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna en dirección a 6. En la M50, circulación lenta en Rivas hacia Madrid, sentido a 2 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros aquí en la capital estamos presenciando desde primera hora pues un tráfico más llevadero, con niveles circulatorios más suaves, lo cual no significa que no haya hora punta generalizada todavía en todas las entradas, aunque se perfila más corta. Sin embargo, el interior de la capital lo tiene más desahogado y lo van a notar mucho los conductores que normalmente recorren las rondas. Son los movimientos desde el oeste con el sol de frente los que pueden resultar más lentos, más pesados. Es el caso de Alberto Aguilera Carranza, de la calle de Cea Bermúdez o de Reina Victoria con Cuatro Caminos. Más al norte destacamos a Alberto Alcocer, que tiene un tráfico muy lento para los conductores de Costa Rica en el enlace con la Plaza de Cuzco. En el sentido inverso, no olviden, continuarán los trabajos de pavimentación. Por lo pronto la calzada está muy levantada, circulen con precaución y es fundamental que eviten a media mañana la zona centro, toda esa zona más cercana a Atocha, la Plaza de la Independencia, Colón, Cibeles, porque se va a celebrar la tercera manifestación estudiantil, una organización internacional contra el cambio climático. Será en la Plaza de las Cortes desde las 12 de la mañana hasta las 3 del mediodía.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid contamos la actualidad de la jornada desde las 6 de la mañana. Desde esa hora estamos contando que la noche nos ha dejado un incendio en Madrid, en el distrito de Arganzuela. Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en el número 5 de la calle Palos de la Frontera en Arganzuela. Hasta 9 dotaciones de bomberos han tenido que intervenir en su extinción. 11 personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo, aunque afortunadamente leves, pero los daños materiales son cuantiosos. Algún vecino nos contaba que lo ha perdido todo. Nos vamos hasta allí de nuevo, a ese número 5 de la calle Palos de la Frontera. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Exterior se puede ver toda esa fachada ennegrecida, pero cuando uno ya accede al interior se puede comprobar cuál ha sido el destrozo: cristales rotos, cenizas, escombros por todas partes. Estamos hablando de un edificio del año de 1937, de 5 plantas y con 18 viviendas. Todas las personas viven aquí de alquiler. El incendio se originaba en el segundo A. En el interior vive un matrimonio con dos perros que salieron rápidamente a la terraza porque las llamas llenaban ya su casa y salían además ya por la fachada, algo que asustó a todo el vecindario de esta calle Palos de la Frontera. Lo escuchamos.
Estábamos justo, mi balcón es el tercero y empecé a oír gritos y una sirena, entonces me asomé a ver qué pasaba y vi donde empezó en el segundo, pues la señora que vive estaba con los perritos, que tiene dos perritos, estaba aquí en el balcón ya pidiendo ayuda y ya vi que había vecinos en bata, me imagino que salieron en pijama y ya enseguida fue todo muy rápido. Ya vinieron enseguida los bomberos, la policía y bueno, nosotros sí. Yo la verdad que me estaba dando miedo, sobre todo porque al principio parecía que no, pero luego vimos que empezaron a salir llamas, ya los bomberos dijeron que nos metiéramos para adentro y a mí sobre todo me daba miedo por si, no sé, pillaba alguna bombona o algo y pegaba alguna explosión. Y nada, no, la verdad que lo sofocaron rápido. Bajamos todos los vecinos abajo para preguntar si salíamos, no salíamos, si nos quedábamos en casa, porque no sabíamos muy bien qué hacer. Y nos dijeron los bomberos que nada, que subiéramos, que ya estaba controlado y que no teníamos ningún riesgo aquí al lado. Ya nos dijeron que nos metiéramos para adentro, bajamos las persianas y ya nos seguimos mirando, pero lo habíamos reflejado en los que salían las llamas, unas llamas muy grandes.
Varias personas tuvieron que ser rescatadas por los bomberos del interior de las casas, fueron bajadas con una escala. Una de estas personas vive en el cuarto y se llama Andrés. Después se pudo pasar la noche en su casa, aunque nos contaba que no ha pegado ojo.
Bueno, a lo primero un poquito de miedo, pero vamos, no un miedo grande, porque se veía que la cosa era fácil de poner la escalera para poder salir. Pero claro, a lo primero no podíamos salir por el humo y tal, y la escalera no se podía poner. Luego, cuando se abrió un poquito, nosotros los bomberos pusieron la escalera y entonces pudimos salir. Pero estuvimos tres cuartos de hora esperando.
Y usted se refugió además en la casa de un vecino, sí. Porque claro, había también mucho humo en el interior de la escalera.
No, cuando yo fui a salir, ya casi toda la gente estaba afuera. Yo no me había dado cuenta porque quería que era otra cosa, que había pasado cualquier cosa, una discusión o yo qué sé.
Y los vecinos, por ejemplo, del número 7, me dicen que desde sus casas las llamas eran impresionantes, verlas en la fachada, incluso reflejadas en el edificio de enfrente, que impresionaba mucho ver esas llamas que salían de la segunda planta.
Yo no las puedo decir porque como estaba arriba, subieron en la casa, pues yo veía salir las llamas por eso, pero claro, los que me veían eran los que estaban en la calle.
8 viviendas han quedado completamente destrozadas, también el patio interior, aunque, como hemos escuchado, algunos vecinos han podido dormir en sus casas, no hay luz en la escalera, sí en el interior de las casas, pero se ha cortado por precaución el agua y el gas y se está investigando todavía las causas que originaron este incendio.
Gracias, Gloria. Y esta pasada noche ha sido la primera en prisión para el Chula, el presunto asesino de Paco, vecino del Pozo del Tío Raimundo. La juez le envió ayer a prisión por un delito de homicidio y otro de tentativa. Su familia asegura que el joven de 20 años se limitó a defenderse. Hoy vamos a escuchar la versión de la comunidad gitana. La directora de la Asociación Nacional, la Casa Gitana, Pilar Heredia, ha convocado una rueda de prensa con el fin de informar de forma exhaustiva, dicen, de todo lo ocurrido. Va a ser a partir de las 12:30 de esta mañana en la calle Esteban Carros, en Puente de Vallecas. Las asociaciones de madres y padres de alumnos de Rivas van a secundar hoy una manifestación para reclamar más centros públicos en la localidad, sobre todo dos en la zona centro del municipio. La manifestación arranca a las 5 de la tarde en el barrio de La Luna y realizará un recorrido de 45 minutos. Y por último, todo listo para la noche de los teatros. Esta mañana se presenta el programa de esta nueva edición, que es ya la número 12, que se celebra a partir de mañana sábado aquí en Madrid. La jornada que reúne más de un centenar de actividades en teatros, salas alternativas e instituciones, reivindica el papel de las artes escénicas. Este año Juan Pablo se dedica a Lorca para conmemorar así el centenario de la llegada del poeta a la capital, en concreto a la residencia de estudiantes.
Casi las 8:21, a buen paso nos metemos ya a buscar más noticias en el intercambiador. Hoy con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Felipe Serrano, servicio informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, director? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara, el repaso que le ha dado Rita Maestre a los concejales díscolos que son de Madrid en pie, ¿cómo es? Madrid en pie municipalista, que son que los que se van a poner su propia lista. ¿Ha habido un repaso ahí?
Bueno, yo creo que sí, que Rita Maestre, que es una persona que suele ser elegante en sus intervenciones, no quiso entrar a saco contra sus hasta ahora compañeros, pero sí que les pegó un repasito al recordarles que ayer, cuando presentaron su propuesta electoral, con la que se van a presentar, compitiendo precisamente con Rita Maestre y el resto de sus compañeros, pues ellos hablaban de la operación de los berrocales, que es una de las últimas que se ha aprobado en el ayuntamiento, y la criticaban, eran muy críticos con ella, decían que era innecesaria, que era una auténtica vergüenza, que era un pelotazo. Hablamos de 22.000 viviendas, 50% de las cuales van a ser protegidas de alguna manera, ¿no? Y bueno, ayer Rita Maestre les recordaba que este plan ya se ha llevado al ayuntamiento en otras ocasiones con el apoyo del gobierno en el que ellos están, del que ellos forman parte, y de alguna manera les vino a decir que, bueno, que han estado 4 años en el gobierno y ahora les han entrado los escrúpulos de conciencia. Es cierto que ya sabemos todos que en época electoral pues hay que distanciarse de los competidores, ¿no? Pero también es cierto que estas personas, aunque siempre un poco en un tono díscolo, pero han estado formando parte del equipo de gobierno de Manuela Carmena hasta ahora mismo, en la que siguen ahí. Entonces es un poquito difícil desvincularse de esta manera de decisiones que ya se han tomado previamente, intentar, bueno, pues como intentar hacer ver que ellos no han tenido nada que ver con esto, ¿no? Sí han tenido que ver porque han estado formando parte de este gobierno y Rita Maestre ayer se lo ha recordado.
El que vuelve a sonar con fuerza el nombre es el de Carlos Sánchez Mato, ¿no, Felipe? ¿Por qué?
Sí, precisamente para esa candidatura a la que aludíais, Sara y tú, al comienzo de esta intervención. Fíjate que hace justo un mes, Carlos Sánchez Mato, el que fuera concejal de Hacienda, que fue destituido por Carmena precisamente por no seguir sus indicaciones, se autodescartó para la política madrileña, quiso dar el salto al Congreso de los Diputados presentándose a las primarias de Izquierda Unida. Esa operación acabó mal, se retiró de la carrera por presiones de la dirección nacional y ahora, tras la renuncia de Mauricio Valiente a encabezar la candidatura de la Ciudad de Madrid después de que las bases dijeran que preferían ir con anticapitalistas y no con Podemos, una asamblea va a decidir precisamente hoy quién sustituye a Mauricio Valiente y en ese trío, en esa candidatura de Madrid en pie municipalista a la izquierda de Manuela Carmena y naturalmente del PSOE, es donde entra en juego supuestamente el nombre de Sánchez Mato, que es el favorito y que sería, como estáis comentando, la tercera opción en la izquierda para las elecciones. El objetivo que tienen aquí tanto los antiguos representantes de Ganemos, ahora bancada municipalista, como anticapitalistas, como Izquierda Unida, que es la formación en la que está encartado Sánchez Mato, es conseguir que unos 100.000 votantes de izquierdas que están decepcionados con las políticas que ha hecho Manuela Carmena vayan a su formación. Esto sería en torno a un 7% y esperan conseguir hasta 7 concejales. Sánchez Mato, que es uno de los concejales que más dolores de cabeza le ha causado a Manuela Carmena en estos 4 años, podría seguir dándoselos, pero no ya dentro del equipo de Carmena, sino fuera del equipo de Carmena.
Bueno, pues contado esos movimientos, un par de cuestiones más. A ver, Sara, el estadio de Vallehermoso va a buen ritmo la obra, ¿eh?
Bueno, va a buen ritmo. Yo estoy encantada porque por fin Madrid va a volver a tener un estadio de atletismo, en fin, con el tamaño y con las condiciones precisas para alojar instalaciones, campeonatos deportivos de importancia, de altura. Recordemos que este Estadio Vallehermoso, que es un estadio histórico en Madrid, se iba a reformar en el 2008, cuando Madrid estaba en plena fiebre olímpica. Y bueno, pues después vino la crisis y aquello se quedó en un agujero enorme y durante muchos años ha habido concursos que quedaban desiertos, falta de dinero, falta de proyecto y allí se quedó. Bueno, ahora parece que por fin se ha recuperado. Carmena lo puso otra vez en marcha con los mismos arquitectos que habían hecho el primer proyecto, el estudio Canolas, aunque lo redujo, y bueno, está ya a punto de abrir. En mayo se entrega y en junio tenemos ya los primeros campeonatos, el de España de atletismo, creo, de clubs, creo que se va a celebrar ahí, y luego en julio el meeting Internacional Villa de Madrid. Pues yo creo que es una enorme noticia para la ciudad que recuperemos el estadio, que además es un estadio, ya digo, histórico, con una gran tradición, y a mí me da mucha alegría, la verdad.
Y por cierto, que para acudir a ese estadio va a haber que ir en transporte público, porque lo de aparcar no es sencillo, ¿eh? En eso no se ha pensado, o sea, va a haber que ir en transporte público.
Y además no va a haber parking, efectivamente, porque lo que iba a ser el parking va a ser ahora el estadio, sí, que lo han semi-hundido, o sea,
están semi-hundidos, sí, sobre el terreno, sí.
Pero ya sabemos que ahora la tradición es que vayamos todos en transporte público.
Y andando. Por eso hacemos la operación asfalto, ¿verdad, Felipe?
Sí.
Porque vamos andando.
Y la hacemos en una época, diríamos, inapropiada. Lo curioso de esta operación asfalto es que la de este año que está a punto de comenzar se está solapando con la del año anterior, la que iba a ser la mayor operación
asfalto
en la historia del mundo mundial, pues se está encontrando con más baches de los previstos, y no me refiero precisamente a los baches callejeros, sino a los de gestión. gestión, que esos siempre suelen ser más profundos e insalvables. En junio el Ayuntamiento anunció con gran trompetería una inversión de 40 millones de euros que iba a afectar a más de 300 calles y que esa operación asfalto iba a estar preparada en el otoño. Luego se dijo que los trabajos podrían ser ejecutados a lo largo de este año y eso es justamente lo que se está haciendo ahora, cumplimentar lo que faltaba, que es aproximadamente un 30%. Este atasco a la hora de esparcir las sustancias estas bituminosas que son las que adhieren a las calles el alquitrán, pues está siendo especialmente notorio en Carabanchel, en Usera, en Latina y en Villaverde. El gobierno municipal se tiene que dar prisa ahora porque tiene que acometer esos trabajos pendientes y, bueno, como decimos, la mayor operación asfalto de la historia de Madrid avanza pasito a pasito y a este paso no sé si va a ser
rodillo la mayor. Rodillo a rodillo, quieres decir.
Rodillo a rodillo. No sé si va a ser la mayor, pero desde luego va camino de convertirse en eterna.
Aquí dejamos este intercambiador de esta mañana de viernes 29 de marzo. Sala Media Aldea, Diario ABC. Gracias, que tengas buen día, buen fin de semana.
Muchas
Sara.
Gracias, igualmente.
A las dos, las noticias y todos los servicios informativos de Onda Madrid y Felipe Serrano. Que vaya bien. Buen día.
Buen día, igualmente.
Camino de las 8:30, aquí estamos en el tiempo de la tertulia enseguida en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.